aquí este, sobre lo que estaba trabajando ya por casi 15 años. Y tiene que ver con algo que de vez en cuando acostumbramos a hacer, es comer.
Con ella y llamarle la Catrina,
ciertos momentos es la, el pan de cada día. Pero no tiene que ver nada con la muerte santa. El muro de la muerte, ¿eh? En Apocalipsis 5:6 se habla del tercer jinete. Es el hambre. El hambre siempre no es parte del reino de Dios. Tiene que ver con los jinetes del Apocalipsis. Y si, leemos la Biblia de capa a capa, con todo y mapas, tocamos ahí siempre el tema de la comida. Adelante, hermano. Lo que guste, por acá se ve mejor.
Yo tengo un comentario entonces. Esto del tercer jinete del hambre, con todos los cambios genéticos que están haciendo en la comida, entonces sí es posible que lleguemos allá.
No es una fatalidad, es una... El apocalipsis no es... Muchas gracias.
Sí sabe. No, le pregunto. O sea, parece lógico que con todos los cambios genéticos que están haciendo, llegue el momento en que, que ya no haya más. O sea, no lo estoy viendo fatal, como algo fatal, sino que parece ser que todo nos está llevando realmente allá, ¿no?
Sí, el problema es que a veces así se interpreta el apocalipsis como un libro para el más allá y como un libro para el futuro, una futurología, en lugar de la escatología que tiene que ver con los últimos tiempos. Lo que muchos pastores y pastoras hacen es una escatoficción. Entonces ahí le meten de todo. El apocalipsis no era un libro para el más allá, era un libro para el más acá. El apocalipsis tenía que ver, están analizando socialmente qué está pasando con el imperio de Roma, que le chupa la sangre a todo África, y que África era el granero de Roma y todo eso. Entonces necesitamos hablar de volver a ver que el apocalipsis no es, que el apocalipsis es un libro para el aquí y el ahora, que habla de cosas de la política. Apocalipsis 13 le llama al imperio la ramera y la gran Babilonia y todo eso. Tenemos que leer el apocalipsis como lo hacen los panaderos. ¿Qué dicen los panaderos? Los panaderos dicen, no hay más allá, ¿no? Desde más acá hay que leer los apocalipsis, no desde más allá. Los tamaleros, ¿no? No hay más allá, ¿no? Por eso nos tuvieron ahí cerrando, ¿no? Y ya no había más.
No se había nada más que estaban cosiendo.
Entonces, este es el problema de nuestra lectura de la Biblia, que es una lectura, como decían los afroamericanos, aquí no tienes el pastelito, aquí no te vamos a dar pastel, pero el pastel está ahí en el cielo, siempre vas a ser rico en el cielo, todo eso, y por eso es que la iglesia se ha desentendido de darles de comer. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Según Mateo 25, porque les dimos de comer. Hoy, usted dice que si eso va a llegar, ya llegó. Lo que pasa es que nosotros como estamos por acá no lo vemos. Pero para no ir muy lejos, en la Dominicana hay personas, los haitianos comen una vez al día. Todo lo demás se lo llevan con azúcar, con guarapo, con jugo de caña. Y en muchos casos la comida ni la prueban. Yo cuando era niño, ¿cómo comía carne cuando me mordía la lengua? La carne siempre ha sido un... La carne en el tiempo de Jesús eran vegetarianos. En el tiempo de Jesús no había... Esto de la carne es algo reciente. Que sea, y no es para... Y creemos que como nosotros y nosotras comemos aquí en todo el mundo. Eso ya llegó, ya se ve. Un brasileño pintó Guido Rocha, y él habla de que leyó los evangelios y dice, Jesús fue crucificado porque ¿por cuándo comió? ¿Cómo comió? ¿Qué comió? ¿Dónde comió? ¿Con quién comió? Él se saltó todas las reglas ahí de la... Señor en la Edad Media significaba el guardián del pan, porque el señor feudal, el que estaba en el centro, él que estaba encargado de darle de comer a los demás. Por eso,
mientras los explotaba,
así por eso se dice que el señor feudal no era tanto que les diera de comer, sino que les arrebataba. quitaba el pan y luego se lo estaba dando en migajas. Por eso ese señor feudal no comía con el sudor de su frente, comía con el sudor del de enfrente. Y hoy en día es igual en Italia, una mujer gana 40% menos que un hombre haciendo las mismas funciones en Italia. Por eso la Biblia dice que la mujer fue creada de la costilla del hombre, pero lo cierto es que el hombre vive en las costillas de la mujer. Entonces, cuando hablamos del Señor todavía, siempre los niños en el cielo, no hay niños según San Agustín. San Agustín decía que los niños eran imperfectos. Por eso en el cielo de Agustín los niños son, los que van al cielo son solamente mayores de 30 años. Por siglos los niños han sido desechables. Y hoy todavía aquí en Estados Unidos, en el campo, en los files, el niño sigue siendo esclavo. Está lleno de niños, los files. Cuando comemos y decimos, bendice las manos que prepararon la comida, nos quedamos bien lejotes. Porque en la cadena alimenticia hay que ver quiénes la produjeron. Y ahí hay infinidad de niños todavía. Todavía vivimos en tiempos del siglo segundo y tercero. Kissinger. Él decía, quien controla la cadena alimenticia, controla a la gente. Y la pregunta de nuestra hermana es de que veamos quién la controla. La cadena alimenticia empieza con la semilla y son 5 empresas, principalmente 2 y más que todo una, Monsanto, en San Luis, Missouri. Monsanto, que no es tan santo, que controla ahí, y al término de la cadena alimenticia están los supermercados, así es que ahí se va viendo quién, las guerras del pan, las guerras de la comida, quiénes ejercen la guerra, quiénes están haciendo la guerra. La comida en Wall Street, uno sabe que nadie puede servir a dos señores. Hoy el gobierno, en lugar de rescatar a los pobres y a los hambrientos, rescata a los banqueros. En lugar de rescatar las casas nuestras, rescata la industria automotriz, que es lo más importante. Esta es una escena afroamericana, está Malcolm X, está Luther King, están sus autoridades, están recordándonos también que muchas de esa comida que ellos, que era comida de esclavos, ahora es una comida muy, muy cara. Y de cómo ser cristiano, hasta el año 1000, la principal imagen que se tenía del cristianismo era la Santa Cena. Después del año 1000 cayó en desuso. Pero hasta el año 1000, los primeros 1000 años de historia de la iglesia cristiana, tenía que ver con ser cristiano y cristiana era ser compartidos en la mesa del pan. Compañero significa con pan, significa compartir el pan. Y por eso está vivo en estas tradiciones. Si nos traduces por favor, Jane.
¿Perdón?
¿Nos traduces por favor?
Dicen que están construyendo un muro porque muchos de nosotros entramos ilegalmente y no vamos a aprender su idioma o asimilarlo en su cultura.
Es otra manera de leer la historia. El muro, siempre el muro. Wall Street es el muro. El muro, siempre los muros. Como el muro de Jerusalén, la muralla de Jerusalén. Siempre los muros. Por eso dice Gálatas 3:28 que Jesucristo ya no hay judío ni griego. Que en el reino de Dios no hay ilegales. Porque no hay ni judío ni griego. En el reino de Dios no hay ni hebreo, ni griego, sino que hay spanglish y hay de todo. Y que como lo dije, lo digo, no me van a corregir, porque así es como se habla aquí. Los files y las pipas están liqueando. Yo te libero groserías, entrego a domicilio mercancías, te libero groserías. En ese sentido, todo esto. Mario Benedetti acaba de morir. Aquí tenemos poetas. Hablaba de que el sur también existe, porque aquí en Estados Unidos dice I'm an American, como si América no fuera todo el continente. Y hay personas que dicen I speak America, como si el idioma de todo el continente fuera la América. Y Benedetti nos está diciendo, el sur también existe. Existen 35 países al sur, en el Caribe y América Latina. Y existen más de 20 países que hablan español. Y por eso pido perdón a los hermanos peruanos y a los hermanos guatemaltecos que estoy concentrándome en México. Pero tenemos que entender que un poquito de historia. Otro uruguayo en el 43, Joaquín Torres, él fue el primero que pintó el mapa patas arriba y que nos enseñó que en el universo no hay tal cosa como norte y sur, superior, inferior, hombre, mujer, todo esto, sino que todo esto son inventos de un grupito para quedarse con el poder. Pero que originalmente los mapas se orientaban hacia el oriente, por eso hoy dice estoy desorientado, no dice no estoy desnorteado. Todavía está ahí.
Pero se dice me norteé cuando me perdí.
Sí, porque nos colonizaron los del norte.
Pero se dice desorientado.
Sí, por eso me oriento cuando encuentro mi horizonte. Me norteo cuando estoy perdido.
Decía, hemos de marchar el océano al océano. Hacia el sur, hasta Abraham Lincoln, él también quería extender el Estados Unidos hasta Panamá, hasta por allá. No era. Tenemos que releer la historia desde el sur. Algunos hablan de Aztlán hasta por acá, Wyoming, pero es más de la mitad. El tamaño de Argentina fue lo que vendió nuestro mejor agente de bienes raíces, ¿cómo se llamó?
Santana
fue un realtor, el más exitoso.
El más baratero.
Santana. Entonces son partes de Wyoming, Utah, Colorado y todos los demás. Y las Californias. Actualmente todas estas Californias ya pertenecen a Estados Unidos con Donald Trump. Tiene sus imperios. Todos los baby boomers de los 60 están por acá y. Y la economía y todo lo demás, el Citibank y todo lo demás, los dueños, y Canadá es dueña de 70% de las minas de Estados Unidos, es que de México. Así es que hay que hacer un poquito de historia. Lo que pasa es que cuando esta frontera cruzó a muchos mexicanos como el de anoche, Zarco. Él nunca cruzó la frontera lo pasó de noche así. Hubo por lo menos 100,000 mexicanos que nunca cruzaron. Conozco mexicanos de Nuevo México que trazan su genealogía hasta el siglo XVI. Entonces, tenemos que recordar que en los Estados Unidos, los de origen mexicano, que México es un país dentro de otro país. Y que eso está en la mentalidad. Cuando en México decimos, no decimos voy a otro país, decimos voy al otro lado. Decimos, voy a ver a los primos, como si fuera el patio de atrás, como si fuera la otra recámara. Porque todavía la mentalidad del pueblo mexicano no es un país ajeno. Entonces, muchos hermanos centroamericanos se molestan mucho por esto de México y México. Dale y dale con México. Pero hay que entender que el ser geográfico, más de la mitad del ser geográfico, lo mutilaron y que eso está vivo ahí. Por eso aquí en la frontera los puertorriqueños que viven por aquí les dicen tú eres mexicano pero con papeles todo es mexicano ahí. No se hace esa distinción. Pues perdonen, ¿no? Nuestros hermanos y otras. El Heraldo decía, la nación yanqui puede generar y liberar al pueblo de México en pocos años, y creemos que es parte de nuestro destino civilizar a este hermoso país. Civilizar significa norteamericanizar, significa norteamericanizar, significa todo esto. Es otra parte del mapa. La primera guerra de Estados Unidos en el extranjero fue contra México, 1846-48. La bandera de Estados Unidos se hizo aquí en el... Algunos dicen que fue el 11 de septiembre de 1847, pero no fue el 11 de septiembre, fue el 13 de septiembre, cuando se hizo la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México. Y por eso es que hay tanta... La relación es una relación de amor-odio, y siempre es una...
Es una relación disfuncional.
Yo no lo dije, lo dijo
terapia de los dos lados.
Yo no lo dije, lo dijo la mía. Es este... El asunto no es avergonzar a nadie. El asunto es que nos entendamos mejor. Que sepamos que el mundo produce suficiente comida para todos y todas. Que no es cuestión de rivalidad. Rival viene de río. Y el río Bravo, el río Grande, o el río de Hierro, por donde pasan las armas, para México, para los cárteles y todo eso. Río significa el que vive. Rival viene de río, de ribera. Mi rival tiene que ver con las guerras por el agua. La primera visita de Rice, Condoleezza Rice, a México fue para cobrar la deuda del agua del río Colorado y del río Bravo. Que en el siglo, porque el agua sabemos que es la manzana de la discordia. Cuando llegaban los braceros a México, así nos los fumigaban para que no trajeran ganado.
Tacos de cabeza a México.
Este es un colombiano, Camilo Torres, que decía: no tiene sentido celebrar la comunión sin un cambio radical de las estructuras de poder. Porque así, cuando uno participa de la Eucaristía, de la comunión, uno dice: somos hermanos, pero en el Espíritu. Acá en la semana nos vamos a seguir comiendo el uno a los mujeres, que es nada más de los poquitos a los muchos. Este, el mundo de la agricultura y de la ganadería. En los 40 se dio la revolución de los avícola, supuestamente revolución, pero no es revolución, es la revolución. Porque los empresarios se robaron, dijeron: vamos a hacer la revolución. Empezaron a robar. Empezaron a hacer campañas de desprestigio contra las industrias locales de nuestros países. En México, la fiebre aftosa mataron todo el ganado, vacuno y porcino. En Puerto Rico, hasta hace como 8 años, desmantelaron la industria de pollos picú, y así por el estilo. Véngase, para acá, para acá. Lo incluyen todo, hasta los peces. Vietnam es uno de los grandes exportadores de camarón, y no se nos olvide que toda la radiación de todas las bombas que lanzaron en Vietnam, yo por eso cuando me ofrecen camarón lo pienso dos veces, porque no saben por dónde va uno perder. Que todo ya está en cautiverio. En los 90 es supuestamente la segunda revolución verde, que tiene que ver con ponerle código de barras a las semillas y con hacerlas estériles. En San Diego hay un maíz que crearon que se llama espermacida, que mata el semen, cuando los hombres comen esas tortillas, los hacen estériles para controlar la población, porque no se nos olvide que el niño número, que fue 300,000, en Estados Unidos fue un hispano, luego se fueron a otro estado para buscar a alguien más que no fuera hispano, y fue otro hispano, y dijeron, ya, mejor para él, mejor no hacemos la celebración del niño número 300,000, porque estos hispanos son como, se producen como conejos. Por eso está ese maíz, el maíz espermacida de San Diego, porque el control de la población tiene que ver también con la raza. Hay que ver qué tipo de raza es la que se quiere que se reproduzca y qué tipo de raza es la que no. Entonces, en muchos de nuestros países, en Brasil, todas estas campañas de control de la natalidad era más barato matarlos en el útero que matarlos en el campo de batalla o en las calles. Entonces, también nos meten en la idea de que la familia pequeña vive mejor, pero la familia pequeña consume mejor. La familia pequeña, se nos olvida que en nuestra cultura hispana ellos son nuestras aseguranzas, los que van a ver por uno. Porque no podemos, porque es otra cultura. Los hijos no son para que se vayan, los hijos son para que sean solidarios. Los hijos no son para que nos metan a un asilo de ancianos. Los hijos son para que miren por uno, para que haya cuatro generaciones ahí bajo un techo. Pero en la cultura, en otras culturas, a veces hasta yo muchas veces prediqué así. Había un pastor presbiteriano aquí en los Estados Unidos, anglo, que hace como unos 30 años, cuando la Eucaristía no estaba permitida dárselas a los niños, él como quiera agarraba por acá y le decía a su niño, a su hijito, hijito, esto significa que Dios te quiere mucho. Y le daba la Eucaristía, así clandestinamente. Después pasó el tiempo y ese niñito se fue al seminario y se hizo pastor. Y después a su papá le dio Alzheimer's. Y ahora cada vez que visita a su papá, le dice, papá, esto significa que Dios te quiere mucho. Y entre sus momentos lúcidos y lo demás, se revirtió la situación. Pero tiene que ver con la solidaridad generacional que tenemos que ver también por los que vienen después, que somos responsables por los que vienen después y que tenemos que ayudarnos y ayudar a unos y otros. El campo se volvió una industria, los granjeros, muchos granjeros fueron expulsados. Entonces, el tractor es un reflejo de un tanque de guerra. El campo es para hacer la guerra, para ver a quién le va, quién va a comer, quién no va a comer. Y el alimento se volvió en un arma para la diplomacia, a quién le voy a dar y a quién le doy. Los poderosos no dan paso sin guarache. Los poderosos le dicen te doy, pero quita los aranceles, quita todos los impuestos, te doy, pero tienen que cambiar su alimentación. Y en ese sentido, el alimento ha sido una guerra. Decía el vicepresidente, está buscando la mejor manera de hacer la gente dependiente. Me parece que la dependencia alimentaria es excelente, siempre por el alimento. Por eso, qué bueno que aquí veo generaciones nuevas que siguen los pasos, que siguen comiendo como Dios manda. John Block, secretario de Agricultura, el esfuerzo de algunos países en desarrollo para ser autosuficientes en términos alimentarios debe ser un recuerdo de tiempos antiguos. Esos países deben ahorrar dinero importando comida de los Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de comida. Colombia está muriendo de hambre y está produciendo flores. Europa, lo mismo pasa con muchos otros países. En México estamos produciendo ocra. ¿Cómo se llama la ocra? Timbombón. Que no es parte de nuestra cultura. agricultura y no la hemos adoptado. Y no nos dan permiso de comer ahora. Tenemos que exportar todo el estado de Morelos, produce ocra para los países del norte. Y así por el estilo. Hay que ver qué es lo que estamos produciendo. Hoy, en lugar de la última cena, hablamos del último desayuno. ¿Quiénes controlan? Desde Onye Maima, la tía Jimima. Esas risitas nerviosas. ¿Qué testimonio? ¿Quiénes nos dicen qué comer? ¿Cuándo comer? La comida se ha vuelto entertainment, un entretenimiento. Mucho de lo, todo lo crujiente nos activa un área del cerebro que tiene que ver con el coraje. Cuando uno está comiendo así, como que uno está siendo bien violento, nos recuerda nuestra animalidad. Y también para que cruja tiene que alcanzar temperaturas bien altas. Entonces hay una relación, son bien cancerígenas. Muchas de esas, las que vienen, esas papitas fritas que vienen en esos cilindros, es lo más cancerígeno que puede haber. Porque ya no es comida, es tan carísimo, ¿no? Nada más hagan la cuenta, ¿cuánto sale un kilo de papas si la compran en una bolsita? Es un mineral, además de la salud. Entonces hoy muchos supermercados anuncian la comida como just for the fun of it, nada más para que se ha vuelto solamente un entretenimiento en muchos casos. El director de Cartier dice, hay una creencia equivocada según la cual la necesidad agrícola más apremiante en el mundo en desarrollo es desarrollar la capacidad de producir su propia comida, el consumo local. Esta es una equivocación. Los países han de producir lo que mejor producen. Por eso, Honduras fue el primer país bautizado como el primer país bananero, que dijeron, todo Honduras, pura banana. Otros fueron otras islas completas para el azúcar, otras para el algodón, otras para el tabaco. Y fueron encasillando. México, como es grande, lo dividieron por regiones. La región de Veracruz, bananera. La región de Morelos, azucarera y así. Y se fue perdiendo la milpa y se fue perdiendo la autosuficiencia. No se nos olvide que la agricultura en Estados Unidos está subsidiada y que nuestros productos locales en otros países no pueden competir con los subsidios. Entonces, por eso tenemos que regresar a la comida local, al community garden, a las hortalizas. Tenemos que regresar a comer como Dios manda. El muro del Tratado de Libre Comercio, que ni es tratado ni es libre. ¿Cuántos niñitos? Los niñitos no saben quién es Jesús, pero saben quién es Ronald. Porque desde los tierna edad ya saben hacer sus elecciones y ya saben qué tomar. Cuando uno entra a un supermercado uno encuentra 4.500 artículos, pero uno dice, ay, qué variedad. No hay variedad. Se le llama la masificación, la maíz, ¿sí? La cornification. Todo tiene maíz, todo tiene soya. Hay unos productos que están en todos lados.
Todo tiene azúcar.
Todo tiene maíz. La sacan del azúcar, el jarabe, viene del maíz y todo esto. Y entonces no hay tal variedad. Estamos comiendo lo mismo con diferente nombre. Cuando uno ve los cereales para niños, dice, uno o dos se salvan. Si acaso uno de tanta cosa. Todo es azúcar, todo es saborizantes. La agricultura es importante para nuestra nación, decía Bush. Dice, para alimentar a nuestra gente. La agricultura es considerada un asunto de seguridad nacional. La agricultura para acá, pero no para los otros países. Para los otros países tienen que producir lo que el Banco Mundial dice. hispanos somos muy resistentes, somos muy alérgicos a la lactosa, la leche, porque apenas hemos tenido la oportunidad de empezar a tomar leche. El mismo caso es para los afroamericanos. No es porque nuestros cuerpos sean diferentes, es porque no tuvimos acceso a esa leche. Entonces apenas estamos conquistándola. Ojalá y no la conquistemos, porque con todo lo que viene ahí, con ese 2% y todo eso, es una leche súper procesada que de leche solamente tiene el nombre. Los productos que aparecen como que vienen de la leche, 67% son fórmulas, no es leche, 67%. Así es que eso que dice que leche de soya, ¿de dónde la soya ahora la ordeñan? No es leche, no es para nada, son mentiras, no le creen. Estados Unidos y Canadá producen una tonelada de maíz en una hora y 20 minutos. México necesita 17 días. ¿Dónde está el Tratado de Libre Comercio? Es una guerra contra los pobres. Y los que se benefician son los mexicanos ricos, y los canadienses y los norteamericanos ricos. Porque no hay tal cosa. Y el salario en los Estados Unidos a veces 18 veces mayor. El salario en México de un día es menos, son $5 de un día. Es una burla. Aumentaron 4 pesos, aumentaron. Es algo. Sin embargo, en Venezuela, que tanto lo han satanizado, nada más pregunten cuál es el salario mínimo de Venezuela para quitarle un poquito, para limpiarle un poquito la cara a Hugo Chávez y ver que no hay tal cosa como que no es tan malo como nos lo han presentado. Hay que ver cómo vive la gente, qué capacidad tienen para hacer fiesta. Si un país tiene capacidades para hacer fiestas, es un país que tiene una calidad de vida buena. Pero en nuestros casos no tenemos la capacidad, por eso en los 15 años, cuando hay una quinceañera, nos vamos todos ahí. Aunque los papás de la quinceañera celebren los 15 años de su hija y se hayan endeudado otros 15 años. Pero sin fiesta no es posible vivir. Y por eso es que vamos ahí y un invitado invita a 100 y todo. Y lo demás, este argentino dice, capitalismo es el sistema más perfecto, porque come de todo, todo lo convierte en mercancía, hasta la basura es mercancía, la industria de la basura es la más lucrativa, la industria de la muerte, la muerte ya no era como antes, ahora cuesta bien caro morirse. Cuando le preguntan a uno, cuando le dan a uno la cuenta de la funeraria, dicen, no, si yo puse el muertito, ¿por qué me cobra tanto? El capitalismo come de todo. Y la persona que no puede comprar ni vender, no existe. Es invisible, es ninguneada. Cuando se habla de Hugo Chávez dicen el socialista, cuando se habla de Fidel Castro dicen es el socialista, cuando se habla de Obama no dicen es el capitalista. Tenemos que parar bien la oreja. Y cuando digan Hugo Chávez el socialista, hay que decir sí, y Obama el capitalista. Y mejor vámonos, porque si no, no terminamos. Evo Morales habló muy mal de los homosexuales y dijo que comiendo arroz y eso se hacía homosexual. Sí, pero después de eso, Evo Morales dijo que el veneno más grande del mundo es la Coca-Cola, y ahí eso nunca lo pasaron. Nada más censuraron ahí, nada más dejaron lo que dijo muy malamente de los homosexuales, pero nunca pasaron lo que dijo de la Coca-Cola. Iba a decir mugre cola, pero no lo digo. Iba a decir las aguas negras del imperialismo, pero mejor usted lo dijo. El muro del etanol. El etanol hoy en todos nuestros carros tienen por lo menos el 10%. En algunos países ya tienen el 90-100%, porque los carros van primero. La primera mujer premio Nobel, lesbiana, chilena, y México se acaba donde se acaba, donde el maizal se muere. Sin maíz no hay país, no solamente no hay país, sino sin maíz no hay humanidad. Por eso Perú también, somos las culturas del maíz. Gabriela Mistral también decía, México para Chile y Chile para los mexicanos. Porque ahora lo que importa es ya no comer, sino se dispararon los precios también en parte, por muchas razones, pero en parte también, porque ahora hay que darles de comer a los carros, hay que rescatar a los, la industria automotriz. Si hablamos en términos militares, como dice, el precio de los alimentos debe ser considerado como daño colateral. Es un daño colateral. Tiene que ver con cómo el capitalismo no hace distinción entre un ser humano y entre un invento, que es el carro. El carro es el que mata a tanta gente, 50.000 acá, y le llaman asesinato, le llaman accidente. Y el carro es el que le da la mayoría de edad aquí. Si uno no tiene, desde los 15 años ya, se muere uno por tener ahí su permiso. Ya quiere uno manejar y manejar. ¿Cuántos jovencitos mueren? Porque los carros los hacen desechables. Porque los carros van en contra de nuestra naturaleza. Nuestros cuerpos no están hechos para alcanzar esas velocidades. Pero lo que importa es carro. En una ocasión, en un accidente, llegó la policía. Y el amigo estaba, ¡ay, mi Mercedes, mi Mercedes, mi Mercedes! Dice, ¿no te da vergüenza? Está muy preocupado por tu Mercedes. Debieras darle gracias a Dios que solamente perdiste el brazo izquierdo. Dice, mi Rolex, mi Rolex, mi Rolex. Está mi Rolex. Vivimos en una sociedad en donde lo que importa son las cosas. Y Jesús ya lo dijo, la felicidad no consiste en el mucho que se tiene, sino en el ser. Confundimos el ser con el tener. Y a las personas que tienen mucho, en la iglesia hasta les caravaneamos, les tendemos la lengua y vengas y sientes de aquí y allá y todo. A las personas que no tienen, a veces por ahí, decimos, ¿quieres un cafecito para el camino? Ni siquiera para que se queden aquí, ¿verdad? Porque vivimos en un sistema que la iglesia, que nos está comiendo. En muchos lugares, como en Houston, prohibieron las trailers de los tacos porque afiaban la ciudad. No tienen nada que ver, no saben que la dietética viene primero y después viene la estética. Primero viene la dietética, después viene la ética, después la estética. Primero viene la panza, luego viene el actuar bien. Si uno está hambriento, uno no va a actuar bien. Primero hay que darle de comer. Cuando uno tiene reuniones en la iglesia, primero hay que darles de comer. No marquen una reunión antes de comer, que van a tener ahí fieras. Primero hay que dar de comer. Y después, cuando uno está teniendo una... También si van a hacer negocios, tienen que tomar algo calentito. Porque lo calentito nos crea confianza. Pero si van a tratar un negocio que es muy importante, no tomen nada caliente, tomen algo frío. Lo frío los mantiene así de alertas. Somos tan pobres que la comida es tan importante que no vemos esa relación entre todo nuestro ser. Dice el New York Times, para Texas hoy el agua... No el petróleo, es el oro líquido. Son las guerras, ya hay muchísimas guerras. En Irak es el agua. En Palestina no es guerra, es masacre. Pero es por el agua, por el río Jordán. Hay infinidad de conflictos por el agua. Antes se decía, un vaso de agua no se le niega nada. A nadie ahora decimos, pídeme lo que quieras menos agua. Muchos países, nuestros países centroamericanos, consumen un galón de agua por persona, aquí se consumen cientos, nada más en la taza del baño. Por eso dice, si if it's yellow, let it yellow. Si está amarillito, déjalo reposar. If it's brown, flush it down. No es cuestión racista esto. Si haces el número 2, jálale. Pero si haces el número 2, ahí déjalo. Porque el agua es, nos está alcanzando, ya nos alcanzó en muchos casos. Tanta gente que muere por la falta de acceso al agua. El agua, aquí no se da uno cuenta porque hay tanto lago, tanto río, pero ya vino. Esta es una isla que está ahí en el puro plástico, en California, 1,000 millas de California, y que algunos hablan de que ya viene alcanzando el tamaño de Estados Unidos, de todos los desperdicios. Es el número del salario. Si todos los indocumentados en Estados Unidos fueran expulsados, se cae la economía, ¿eh? Por eso hay una película que se llama Un día sin qué. Sí. Por ahí viene otra película que dice Un día sin gringos. Porque los que mantienen el salario bajo desde hace más de 10 años que no se ha subido en Estados Unidos son los braceros, los que trabajan con los brazos. Cuando uno se hospeda en un hotel como hispano y uno abre la puerta, tocan y viene el administrador y tocan y dicen, ah, bueno, ya, tú lo estás limpiando, ¿eh? Y se van. Porque, ¿qué haría la industria hotelera, todos los restaurantes italianos, griegos, lo que sean, con los cocineros y las cocineras,
Eliseo,
mexicanos?
Eliseo, al respecto de esto, si aquí en los Estados Unidos la inflación no ha subido a 2 dígitos, se debe precisamente al trabajo de los braceros.
Sí, son los que mantienen en muchos niveles, ¿eh? La industria a muchos niveles. Dice, combatiendo el terrorismo desde 1492. New York Times dice, de la guerra, voy más despacio.
Ella es, cambio muy rápido.
Es que ya me están diciendo, por ejemplo, que la tripa pica, dice. Vandana Shiva es de la India, ella, su hermana la convirtió a la causa de la comida. Y desde entonces pueden leer sus libros en español. Ella se ha dedicado, es una activista social a favor de la comida. Y ella critica todo lo. En la India, solamente en una década se suicidaron como 200,000 campesinos porque no pudieron con las deudas. Cuando uno lee el Evangelio, uno se da cuenta de que ahí mismo, desde el Evangelio, había personas malogras que sembraban la cizaña junto con el trigo. Eso no es de que surgió por ahí. Era intencional. Hay que leer la Biblia desde el vientre, desde las entrañas. Rockefeller, tengo la impresión de que finalmente Argentina tiene un régimen que entiende el sistema de la empresa privada. Argentina es el segundo país productor de soya, de transgénicos en el mundo. Antes era el granero del mundo, ahora es la. Dice, es la soya y es la. Eso, es que la libertad se entiende como la libertad de la propiedad privada, se entiende como, en ese sentido, el dios de la lluvia, se proteja soy el agua, no el petróleo, es el oro líquido. Pero, sí, es el dios de la lluvia. En Colorado tienen prohibido la ley recoger el agua de la lluvia, porque está. Al rato ya ni siquiera, hay muchos. Ahora hasta el aire lo venden embotellado, en muchos casos, ya, pero eso estaba es que a todo se le pone código de barras, hasta las ideas. Aquí están los que deciden mayor de los que deciden lo de la comida. Por eso es que hay que, qué bueno que en Holden Village tienen conciencia ecológica y hablan de otra, una manera diferente de comer. El reino de Dios no existe en Rusia. Pablo Neruda, un chileno, que lo asesinaron el 11 de septiembre. Fue del 11 de septiembre de 1973, también el 11 de septiembre, cuando el golpe de Estado de Chile. Él murió también ahí asesinado. Decían, todos los seres tendrán derecho a la tierra y a la vida, y así será el pan de mañana. El pan de cada boca sagrado, consagrado. Será el producto de la más larga y dura lucha humana. Él escribió muchos libros sobre el pan, mucha poesía sobre el pan, sobre la comida. Y pueden entrar ahí a su página, Pablo Neruda. Se le llama el pequeño 11 de septiembre, que no fue tan pequeño, yo creo que fue mayor. Ahí nació el neoliberalismo, es un capitalismo que no conoce fronteras, un capitalismo que no tiene temor de Dios, un capitalismo que todo lo engulle, todo se lo traga. Esa es una escena donde hay mujeres, es más inclusiva, pero todavía es la discípula amada, Magdalena y todo eso. Hay niños, y un artista norteamericano. Aquí tenemos a Perú, con el cuy, el alimento sagrado. Si Jesucristo se hubiera encarnado en Perú, hubiera celebrado con cuy y con chicha de jora. Hasta el fondo, hasta no verte, Jesús mío hubiera. El ideal de la iglesia cristiana es un mundo donde todos coman. Perdónenme que se me fue el tiempo, pero si hay algún comentario antes de recoger la ofrenda.
Sí,
dice Efesios que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, dos ofrendas. ¿Qué hay? Escribí un comentario, Marcos, desde el punto de vista de la comida. Traje algunos con. Cuestan 15 pesos. Si quieren autógrafo, cuestan 12 pesos.